Buenos días, compañeras, compañeros. Agradecer a los medios de comunicación y principalmente a los compañeros del colectivo Chamilpan por recibirnos, para lo cual también queremos expresar nuestra solidaridad y cuentan con todo el apoyo, ¿verdad?, de los padres de familia, de los estudiantes, del movimiento por los 43 en la defensa de este colectivo, de este centro comunitario que genera conciencia, que genera solidaridad. En segundo término, como ya lo decía el compañero Felipe, hoy en día estamos ya casi concluyendo la caravana sur, la cual inició el día 16 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se visitó al pueblo rebelde de Oxchú, posteriormente estuvo en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, y hoy estamos aquí. El día de mañana estaremos participando en la jornada global, la cual reiteramos, iniciará con una pequeña marcha del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte de Justicia, y enseguida explicaremos por qué la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente estará reuniéndose con varias organizaciones, colectivos, el día 27 en el Distrito Federal, y finalmente concluiría en Querétaro el día 28. El objetivo de las mismas, como ya lo decía el compañero Felipe, es reencontrarnos con los compañeros, con los colectivos, con las luchas que desde el día 26 iniciaron, que desde el día 26 vienen solidarizándose, esas organizaciones que sienten la indignación como propia por la desaparición de los estudiantes, que nos vemos reflejados los mexicanos en ese hecho del día 26 y 27 de septiembre. Creo que ahí se condensa el autoritarismo, el abandono de la educación pública, los hechos violatorios más atroces que se cometen en este país, asesinatos a líderes sociales, a estudiantes, desapariciones forzadas por miles en este país, la corrupción de la cual las instituciones están infestadas hasta la médula, la crisis de los partidos políticos, de la clase política, la crisis de los ayuntamientos, que es el primer espacio donde encuentra terreno fértil la delincuencia organizada, donde se anida la delincuencia organizada, es del municipio donde inicia. Es del municipio ese espacio que hoy por hoy constituyen verdaderas monarquías, en la cual los presidentes pueden hacer y deshacer lo que como quieran, robarse la obra pública. Pero no solo eso, hacer negocios ilícitos con la delincuencia organizada, y eso sucede a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy en día creo que todos los mexicanos sentimos que los culpables de la sangre que se está derramando, los culpables de la desaparición forzada son ellos, son esas instituciones decrépitas que ya no responden al sentir de la mayoría de la población. Entonces, por eso ese es el llamado que hoy en día hace la caravana 43, para que busquemos una alternativa distinta desde los pueblos, desde las organizaciones, desde los barrios, desde los pobres, una ruta distinta que nos permita trazar un nuevo horizonte, buscar una nueva forma de vida, ¿no? Porque dentro de los esquemas y dentro de las coordenadas de esta élite política que estamos viviendo, creo que no vamos a encontrar la justicia y la libertad que tanto estamos buscando. Hoy en día este gobierno está empeñado más en los temas económicos, y los temas de derechos humanos están ahí tirados, miles de desaparecidos, delincuencia organizada por todos lados, asesinados, pero sin embargo se deja y se pisotea, se soslaya estos temas y se avanza o se quiere avanzar en temas económicos para así favorecer a otras personas, a otras élites económicas. Por otro lado, también el objetivo de la caravana es poder informar cuál es el estado que guardan las investigaciones, informar principalmente a los colectivos, a las organizaciones, a nuestros compañeros, cuál es nuestra perspectiva de la investigación, cómo lo estamos viendo, dónde va en este momento, ¿eh? Y a ese respecto, bueno, es importante decirles, ustedes ya bastante saben del informe que emitieron los expertos el día 6 de septiembre. Creo que marcó un derrotero distinto en la investigación. Dejó evidenciado de manera contundente que nuestros compañeros no fueron asesinados, que no se produjo ningún incendio en el basurero de Cocula, por todas las inconsistencias que ya bastante se han hecho público. Y a partir de ahí, hubo las condiciones para crear, para que los padres exigieran nuevas líneas de investigación, una nueva ruta en la investigación, que surgiera un nuevo equipo, se creara un nuevo equipo de investigación. Hoy por hoy está ese nuevo equipo, se compone de 53 personas, es un equipo multidisciplinario. Este equipo se denomina Unidad Especializada para el caso de Ayotzinapa, ya realiza sus primeras indagatorias. Empezó el día 25 de diciembre, a la fecha se han realizado ya más o menos 4 operativos, incluso los últimos detenidos que acaba de ver, los 3 detenidos, es un trabajo en buena medida que está haciendo la Unidad Especializada para el caso Ayotzinapa. Y bueno, ese es el balance que nosotros hacemos al año, ¿verdad, compañeras, compañeros del caso? Que creemos que se ha logrado cambiar de dirección, hemos logrado llevar el caso hacia otras líneas de investigación. Hoy la unidad tiene nuevas líneas, la primera es búsqueda en vida, la segunda es búsqueda sin vida, la tercera es la tesis, el tema del quinto autobús, y la cuarta es el crimen organizado, su relación con servidores públicos que pudieran estar implicados. Esas son las 4 líneas que se tienen, y sobre esa vamos avanzando. Efectivamente, hoy hay mucho, las líneas todavía son endebles, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, y están temas pendientes. Desde nuestro punto de vista, el gobierno sigue apostándole, sigue queriendo privilegiar el tema del basurero de Cocula, puesto que ahí está un tercer peritaje todavía que se tiene que realizar. Se está discutiendo la metodología, se está discutiendo quiénes son y qué perfil tendrían los peritos que participarían del mismo peritaje. Desde nuestro punto de vista no debe tener ocasión ya este peritaje, sin embargo, pues no nos queda otro camino más que se realice, para que vean que también no estamos aferrándonos a un no, si se va a realizar, pero que se realice con una metodología y con un perfil de peritos que participen acordado con las víctimas, y que no sea el Estado quien esté poniendo metodología y perfil de peritos que participen en el peritaje. Porque bueno, si se pudo construir una verdad histórica desde las instituciones oficiales, pues ¿por qué no se podrá construir un tercer peritaje que favorezca a ellos, ¿verdad? Entonces tendría que hacer peritos independientes quienes participen. El otro tema que también es un obstáculo en la investigación es el tema de la falta de voluntad del ejército mexicano para realizar una entrevista con el grupo de expertos independientes. Y que quede claro, decimos entrevista, no declaración, no interrogatorio. Los expertos han podido entrevistar a todos los actores involucrados en el caso Ayotzinapa, policías federales, policías estatales, ministeriales, ex procuradores. Y la pregunta es, ¿por qué el ejército mexicano no se puede entrevistar? ¿Cuáles son las normas que impedirían una entrevista? Si hay una convención americana que obliga al gobierno mexicano a colaborar con los organismos de derechos humanos que crearon esta convención, que creó esta convención americana, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso sería. Y por el otro lado, pues ya para finalizar, también la percepción que tenemos, compañeras, compañeros, de la investigación es que ha habido muchas irregularidades en el curso de la misma, ¿verdad? Ha habido videos que se han perdido, videos que se han destruido, material sensible de la escena del crimen que no se resguardó, como casquillos y una serie de indicios que se encontraron en la escena del crimen en los diferentes escenarios, que tampoco fueron debidamente resguardados, no fueron debidamente procesados. Entonces hubo una gran oportunidad de indicios que pudieron indicar dónde se encontraban los compañeros o los responsables, que se han diluido a la fecha, y eso lo lamentamos profundamente. Pero no solo nos quedamos en el lamento, sino exigimos, ¿verdad?, a la autoridad que realice una investigación de aquellos funcionarios que incurrieron en esta irregularidad, que obstruyeron la verdad y la justicia. De igual forma, el video que se pudo originar de las cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia también no se sabe dónde está. Hoy en día nosotros vemos un reportaje que hace la periodista Anabel en la revista Proceso, en la que pasan imágenes de un convoy de policías y de vehículos de personas civiles que están probablemente llevando estudiantes ahí, que no obra dentro de la investigación, que eso no está dentro de la investigación. Pero así como eso no está dentro de la investigación, tampoco el video del Palacio de Justicia estaba dentro de la investigación. Eso lo encontraron los expertos. Tampoco estaba dentro de la investigación el quinto autobús, el Estrella Roja de Copper, no se encontraba dentro de la investigación. Entonces vemos nosotros que la autoridad ha incurrido en esa serie de irregularidades. Estamos en presencia de una averiguación previa desasiada, manoseada, que lo único que pretende es enturbiar el caso y encaminarlo a la impunidad. Eso es lo que nosotros el día de hoy estamos viendo. Y bueno, esa es la lucha, compañeras, compañeros, que mantenemos los padres de familia por verdad, por justicia, para ponerlos ustedes al tanto, para que de manera conjunta, ¿verdad?, vayamos caminando en el esclarecimiento. Pero ya también, como lo decía Felipe, el llamado es para que este 5 de febrero podamos, el 5 y 6 de febrero podamos confluir en la Ciudad de México, en el Sindicato de Telefonistas ubicado en Río Neva, a hacer un análisis, una reflexión de hacia dónde podemos caminar de manera conjunta, cómo podemos resolver todos estos problemas que hoy en día tiene México, porque va a ser el pueblo quien con su reflexión, con su análisis, va a dar un norte de por dónde podemos caminar. Entonces, esa sería nuestra intervención. Gracias.